Boost Mobile tiene una gran oferta para que aproveches tu reembolso de impuestos al máximo y te mantengas conectado. Al cambiarte a Boost, recibe un 50% de descuento en tu primer mes de datos ilimitados. O, con un plan ilimitado de $40, llévate un Samsung Galaxy A15 5G por $39.99. Obtén los mejores teléfonos en las redes 5G más grandes del país. Con Boost Mobile, cambiarse es fácil. Solo visita BoostMobile.com. Boost Mobile, sin miedo al éxito. Para clientes nuevos y solamente en línea, requiere AutoPay. 50% de descuento en el primer mes requiere un plan de $25 al mes. Aplican otras restricciones. Visita BoostMobile.com para detalles.
Without the ones like you, who work tirelessly to keep things running, everything would suddenly stop. Hospitals, factories, schools, and power plants, they all depend on you. No matter the weather, emergency, or time of day, you're the ones who get it done. At Grainger, we're here for you with professional-grade industrial supplies. Count on real-time product availability and fast delivery. Call, clickgrainger.com or just stop by. Grainger, for the ones who get it done.
Latin American Music Awards otorga el reconocimiento Latin AMA Pioneer a Yandel. Jueves 25 de abril a las 7 por Univision.
En lo mejor de la porra, Paulo César "El Tilón" Chávez recuerda su paso por Monterrey y la obtención del título de liga en el Clausura 2003 ante Monarcas Morelia. También Alberto "El Flaco" Macías, exjugador de Toluca, nos platicó sobre lo que representó para él ser dirigido por el profesor Enrique Mesa con los Diablos Rojos.
Muy bien, Julio César, gracias por tus palabras. Me da gusto saludarte. Toño, igual un abrazo. Y Ramón, hace mucho que no me toca verte, pero ya sabes que te estima.
Sí,
qué gusto escucharte.
Igualmente. Y, gracias, Tilón.
Y esperemos vernos pronto. Y como dices, hace mucho que no recibió una ovación como la de ahorita.
Otra, Toñito, otra ovación para el Tilón.
Ahí va, doble.
Échale.
No, es que de verdad, Ramón, tú lo conoces mucho mejor que yo, pero este muchacho todavía, porque se mantiene en una excelente condición física, siempre pegado al deporte, un gran profesional.
Parece de 15 esos... el Tilón.
Sí,
bueno, sí. Hay que pedirle las fotos todavía, ¿no?
Yo parezco de 45 y el Tilón parece de 15.
Es profesional.
Hay
historias,
Ramón, en algún lado ahora que Ramón va a entrar ahí.
Ahí estás, ahí todavía compites. Déjenme decirles, compañeros, tengo la fortuna de estar a veces en algunos eventos con Tilón. Primero, lo dijiste bien, Julio, gran persona, y que eso es lo más importante. Y segundo, un atleta, bueno, gran jugador y un atleta también, ¿no? Ya lo vimos. Y déjenme decirle que cuando vamos a los juegos así de leyendas, pues literal, al minuto 35, 40, ya estamos muchos caminando, parados. El Tilón sigue corriendo, ¿eh?
Sí te creo. Es que se la tenemos que, nosotros la tenemos que correr y quitar para entregársela al que sale.
No, hombre.
No te voy a dar a ti, Ramón. A los que saben, nosotros corremos y las entregamos a los que saben.
¿Qué piensa, Ramón? Que es Miguel Herrera, se le barre como en la final y tómala y para adentro.
Sí, ese gran gol. Y yo tengo dos goles, Tilón va a tener muchos, pero yo recuerdo dos, y los dos como aficionado, y ya después tuve la fortuna de ser compañero de él, aunque poco tiempo. Ese gol de que le quita a Miguel Herrera en la final... Y uno al Morelia, Tilón. Creo que para pasar a esa final, si no recuerdo.
Sí, así fue. Fue la semifinal. Perdimos contra Morelia 1-0 en Morelia. Y al regreso, y ahí faltaban 8, 10 minutos. No sé exactamente el tiempo que faltaba. Y me tuve la fortuna, pues, de hacer el gol sobre el final y poder pasar a la gran final. Después vino el campeonato y un gol que la gente recuerda muchísimo.
Oye, Paulo César, yo te tengo una pregunta antes de meternos a platicar de aquel torneo de clausura 2003 en donde ya vestías la playera de los Rayados del Monterrey. Te pregunto, Paulo César, ¿cómo se da tu ingreso al fútbol profesional? ¿Cómo se da tu llegada al profesionalismo? Platícanos, por favor, un poquito, Paulo César.
Mira, yo inicio en el Club Occidente, un equipo de aquí del barrio de la colonia Temajac, de donde yo soy, y de ahí paso a Fuerzas Básicas de Chivas. Yo paso por Chivas por cada una de las categorías, llegué a los 9, 10 años a Chivas, y me tocó debutar muy joven. Tuve la fortuna de debutar a la edad de 17 años, pasé de tercera división a primera. Sí, pues hay pocos casos que se debuta a esa edad, creo que... de los que me acuerdo, uno de ellos es el Venado Medina, también debutó muy joven. Y bueno, pues ahí tenía de compañeros a gente que me doblaba la edad. Cuando yo debuté en el 93, estaba ahí Luis Flores, estaba el maestro Galindo, estaba el Chepo de la Torre, Omar Arellano, gente que ya tenía su trayectoria y un largo trayecto dentro del fútbol. Entonces, bueno, fue algo especial, algo muy bonito y algo que siempre te queda en el recuerdo. El debut siempre es muy, muy importante en nuestras carreras.
Adelante, Ramón.
Sí, yo no sé si ya entramos de lleno porque curiosidad de algo. Vamos a recordar un poquito, Tilón, esa final que de Monterrey contra Monarcas que te toca ganar en el 2003. Preguntarte, ganan el partido de ida 3-1, en el de vuelta final, como se le llama, 0-0. ¿Qué es las virtudes que podías decirnos de ese gran grupo que armó Pasarela o el equipo de los Rayados?
Mira, en el partido de ida, el partido de Monterrey no jugué yo, a mí me expulsaron en la semifinal. Tuve que ver el primer juego desde la tribuna. Íbamos ganando 3-0 el primer partido y sobre el final el Bofo nos hace el 3-1, medio que se pone ahí duro el juego de regreso. Pero teníamos una gran defensa, jugábamos con línea 3, estaba Ismael Rodríguez, estaba Pablo Roche y estaba Flavio Rollero. Flavio Rollero, teníamos a Ricardo Martínez, que había hecho un extraordinario torneo. Y el partido de regreso yo tenía la duda si me iban a meter y sí tuve la fortuna de iniciar y de jugar todo el partido. Tenía a mí de carrilero derecho, a Erviti de carrilero por izquierda y teníamos de contenciones a Lucho Pérez y al Pirata Castro. El Pirata Castro tuvo un grandísimo torneo junto con el de Morelia. Jugó en Monterrey. La verdad, anduvo muy bien y nuestra mayor virtud era estar muy bien en defensa, ser Pasarela un gran defensor y un gran competidor. Creo que nos dio argumentos muy buenos para defendernos bien. Yo creo que el equipo era muy bueno para defender y contragolpeábamos muy rápido porque teníamos adelante a tres demonios como era el Cabrito, el Guille y Franco, que andaban también en un gran momento, y Alex Fernández, que era muy contundente. Creo que eso era una de las virtudes que mejor manejábamos, el hecho de defendernos bien y salir rápido. Yo recuerdo que en el partido de la final, la final, como dices, inició muy bien Morelia y un par de jugadas ahí que se perdió Navia, una frente a Ricardo, y otra que falló el Bofo, que dije, no, ya esta final la vamos a ganar, porque ellos poco a poco se fueron diluyendo y se fueron quedando y nosotros nos fuimos más sólidos en defensa y pudimos llevar el partido hacia donde más nos convenía. Teníamos a Ricardo Martínez, que tenía una muchísima experiencia y que le echaba también, te soy sincero, un poquito de colmillo para que el tiempo pasara y que los jugadores de Morelia se desesperaran.
Adelante, Toñito.
¿Cómo estás, Tilón? Te mando un fuerte abrazo, Toño Murillo. Oye, gracias por tomar la llamada. Y sí, bien lo comentas, un equipo de Monterrey, también Monarcas, dos equipazos, ustedes terminan como terceros de la general, si no me falla la memoria, en liguilla, una liguilla muy especial porque por ahí eliminaron al Atlas y después una semifinal contra los Tigres, o sea, un clásico regiomontano, y ya después ya hablamos de Monarcas Morelia. En general, ¿qué puedes decir de ese, ya comentaste a rasgos generales, pero de ese Monterrey, pues que en específico eliminan a Tigres y pues es un aliciente, fue un aliciente importante, ¿no? Para llegar a esa final contra Monarcas.
Sí, no, llegamos muy fuertes después de ese partido. El primer partido contra Tigres de la semifinal lo ganamos 4-1. Y yo ahí, a mí me expulsan en el partido de regreso por ahí del minuto 25, 30. O sea, fue muy muy pronto. Pasarela nos hacía mucho énfasis en meter fuerte la pierna. Y yo creo que ahí yo me equivoqué porque hago un foul. Ya íbamos ganando 1-0. El marcador ya iba en el global 5-0. Y por ir con mucho ímpetu por la pelota, ahí cometo una falta que se me sacan del partido. Y bueno, quedo fuera durante el resto de ese y el próximo. Pero el equipo venía embalado, venía muy bien. Venía también la gente que que venía de fuerzas básicas, venía haciéndolo muy bien. Yo recuerdo mucho a Elliot Guitrón, que lo hacía bastante bien, que podía jugar por derecha, por izquierda, César Adame, a Shin Suárez, Ismael Rodríguez, estaba el Chiquis Juan de Dios Ibarra de suplente de Ricardo. O sea, había gente que no jugaba normalmente, pero que lo hacía muy bien y que empujaba al grupo y que... Pues tú sabes, Ramón, para ser un equipo campeón se tiene que hacer un muy buen grupo, tanto dentro como fuera de la cancha, y sin duda, por la afición, que también la conoces o sabes cómo empuja. Nosotros veníamos del Cerrito, donde estábamos concentrados, hacia el aeropuerto, y las calles estaban llenas y llenas de gente de los Rayados, pues motivándonos a traer un buen resultado, ¿no?
¿Se te complicó, Tilón, en este torneo en donde queda campeón Monterrey, o si nos quieres explicar por qué no tuviste tanta regularidad, Tilón? No eras un titular indiscutible. ¿Te costó trabajo ahí con Pasarela?
Recuerda, no, al contrario. Duré más de un año para volver a jugar. Tuve una lesión muy fuerte de cartílago. Para que te des una idea, es una lesión que tuvo Rafa Márquez Lugo, que tuvo Ricardo Peláez, el Gaucho Ávila, que lo retiró de las canchas. Duré más de un año. Pasarela me apoyó muchísimo, ¿no sabes? Pasarela, incluso estuve en rehabilitación en Milán. Él me mandó a Milán con un doctor que lo llevó a la rehabilitación y operó a Maradona. Pues ya es que Pasarela jugó en el Inter. Conmigo Pasarela se portó extraordinariamente bien, ¿no sabes? Lo bien que se portó, y una vez que yo regreso, que estoy bien, me pone a jugar. Lo que pasa que yo nunca había sufrido tantas expulsiones. Regreso a jugar en un partido del torneo, a jugar contra Pachuca, el partido que regreso. Luego jugamos con Santos y en Santos me expulsan también, entonces dejo de jugar otro partido y luego viene la liguilla, o sea, y por eso tuve poca actividad por la lesión que tuve, pero cada que estuve listo, el Kaiser siempre me puso a jugar, confió demasiado en mí, realmente sin verme jugar, porque desde que él llegó yo estaba lesionado. O sea, era, yo creo que a base de puros comentarios y a base de los pocos entrenamientos que pude participar con el grupo. Por eso fue que no tuve tanta actividad.
Correcto.
Tilón, y este es para, digo, es una pregunta a Tilón, pero va para todos, yo creo. En ese plantel, 5 extranjeros, estoy analizando el plantel del equipo de Rayados que fue campeón, 5 extranjeros y creo que todos de muy buena calidad, ¿no? Pablo Rochen y Flavio Rogueiro, que eran centrales, ¿no? Estaba Walter Erviti, que podía jugar de carrilero o volante. Adelante, 2 delanteros, Guille Franco y Alex Fernández. Eran 5 extranjeros de muchísima calidad, rodeado de muchísimos mexicanos jóvenes y otros ya con experiencia de gran calidad. Creo que sí se puede, y esto es más para la actualidad, reducir los extranjeros y traer extranjeros de calidad, ¿no?
No, en eso estoy completamente de acuerdo contigo. Aparte de que el fútbol mexicano no haya evolucionado o el jugador no haya... mexicano no haya evolucionado, es por la cantidad de extranjeros que hay en el fútbol mexicano. Creo que son demasiados los que hay actualmente, y encima de eso hay jugadores extranjeros, con todo respeto, que vienen a México y no vienen a aportar nada. O sea, muchas veces no son ni convocados a la banca, vienen y no entrenan de una buena manera, no aportan nada al jugador mexicano. De esos 5 que dices, pues la verdad, Alex Fernández estuvo en Morelia, creo que es uno de los máximos goleadores de Morelia. Flavio Rogueiro, desde que llegó, mostró un grandísimo nivel y una extraordinaria persona. Yo puedo decir que es uno de los mejores amigos que he dejado dentro del fútbol. Rochen venía de España. Y Erviti y el Guille Franco, el primer torneo les costó, pero una vez que entendieron el fútbol mexicano, pues la verdad es que hicieron grandísimos torneos. El Erviti jugó muchos años y fue muy exitoso en Monterrey. El Guille Franco pues llegó a jugar un mundial con la selección, ¿no? Marcaban realmente diferencia. Y como tú bien lo dices, unas extraordinarias personas, grandísimos profesionales, cada uno de ellos, y rodeados pues de gente que teníamos un poco de más experiencia. El Cabrito, el Pira, yo... Lucho Pérez, o sea, no, y la juventud de Ismael Rodríguez, la juventud de la gente que te mencionaba hace un momento que entraba de cambio como César Adame, como Jacín Suárez, como Omar Avilán, sí es cierto que no había él salido de Monterrey, llegó muy joven.
Chuy Mendoza estaba ahí también.
Chuy Mendoza, Nachito Hierro, no, pues éramos una buena pandilla por ahí, entonces la llevábamos muy bien y bueno, supimos hacer un buen grupo, ¿no? Y Pasarela tenía un cuerpo técnico de verdad también muy bueno, porque estaba Alejandro Sabela, que era su auxiliar, que después dirigió a la selección de Argentina y jugó la final del Mundial, creo, de Brasil, ¿no? Si mal no recuerdo. Y el profe Coan, que pues venía de ser preparador físico de selecciones, de River Plate, pues bueno, Pasarela tenía un gran cuerpo técnico.
Y es que, perdón que me meta Julio y Toño para
hablar. No, adelante, adelante.
Y es que ahorita menciona Tilón algunos. Yo quisiera ver este equipo en la actualidad, digo, hablo de donde se permitiera muchos extranjeros, posiblemente para Tomás Banda, para César Adame. Digo, a mí me tocó conocer a César Adame, yo estaba en Monterrey y él era más chavito, ¿no? Tomás Banda, el mismo Huitrón, posiblemente para ellos, si hubiera habido más extranjeros, aunque la calidad siempre sale adelante y se abre camino, pero posiblemente hubiera sido más complicado, ¿eh?
Sí, de acuerdo. Y hablando Tilón de extranjeros también en el rival con Rubén Omar Romano de director técnico, ¿qué nivel de extranjeros también? Y no porque sea nuestro compañero, pero el Choro Navia era bastante buen jugador, Jorge Almirón, Roberto Palacios y Darío Franco. Eran los cuatro extranjeros de Monarcas y de gran calidad los cuatro. Yo coincido y los estaba escuchando con mucha atención completamente al fútbol mexicano. Toñito, le urge bajar la cantidad de extranjeros.
Sí, y le urgen, y Tilón ya coincidió también, y Ramón, y usted mismo lo acaba de hacer. Urge que más que la cantidad lleguen a esos otra vez los Chorrillano Palacios, los Almirón, los Guille Franco, o sea, más bien que poquitos, pero de calidad. Eso es lo que necesitamos en las grandes ligas del fútbol mexicano. Pero pues ahí está. Oye, Tiro, me la ganaste hace ratito, pero nos quedan 4 minutos, pero no me puedo ir sin preguntarte esto. Ya comentaba lo de Pasarela contigo, cómo se portó. Pero en general, ¿cómo era un día con Pasarela? ¿Cómo trataba el grupo Pasarela en general?
Pues yo creo que era de las cosas que mejor hacía. Pasarela se fijaba muchísimo en detalles. ¿Y sabes qué hacía? Él hablaba individualmente con todos, a todos los hacía sentir muy bien, preguntaba mucho cómo estabas fuera de cancha. La verdad que a mí me sorprendió la sencillez. Eso sí, ganador, jugaba tenis balón y ganaba y cabeceaba y todavía jugara, no sabes lo que era, y le ganabas y se iba enojado, pero era muy cercano al jugador, de verdad que una grandísima persona. Yo solo tengo palabras de agradecimiento con él por la manera en la que se portó conmigo y con el grupo, porque si tú le preguntas a todos los que estuvieron en ese grupo, te hablarán maravillas del Kaiser y de su cuerpo técnico.
De acuerdo. Y Tilón, te pregunto, ¿un gol, Tilón, con el que te quedes a lo largo de tu carrera? Obviamente inolvidable lo que viviste con Chivas, este título con Monterrey, pero un gol que tú recuerdes, Paulo César, que nos puedas, que se te haya quedado tatuado en tu mente y en tu corazón.
Pues el que mencionaba Ramón es el que pues más me marca más, o más recuerdo, el gol a Morelia en la semifinal. Es un gol que pues siempre he recordado y que, pues bueno, por el significado del gol, también en ese momento teníamos un grandísimo grupo y bueno, Chivas hace mucho que no jugaba una final. Ese es el gol con el que me quedé. También el de la final, pues también me dio muchísima, muchísima emoción.
Te recuerdo, Tilón, y corrígeme si estoy equivocado, con Selección Nacional hiciste un gol en un partido contra Argentina, ¿no?
Sí, de cabeza. Yo creo que fue de mis...
muy bien.
Sí, no cabeceaba nunca, pero bueno, ahí tuve ahí un rebotito y ahí me la pude meter un 2-2. Quedamos 2-2 contra Argentina en Chicago, si mal no recuerdo. Ahí fue
último,
de mis últimos partidos, que también Argentina tenía una muy buena selección. No, no fue como el gol de Ramón Morales de tiro libre.
Pues nada que ver.
Más o menos.
No, pero valen.
Sí, cómo no, y más hacérselo a Argentina. Y ya para despedirnos, Tilón, nos quedan 2 minutitos. Alguien que hace tanto deporte, que le gusta subirse a la bicicleta, que le gusta salir a trotar.
Gracias.
Que le gusta... ¿cómo le estás haciendo, Tilón, con este encierro, con esta pandemia? ¿Qué haces? ¿Cómo te mantienes en forma física?
Mira, vas a decir que soy enviciado de esto. Aquí tengo una bicicleta estática de spinning, tengo mis mancuernas, mis pesas. Pues es algo que me entretiene, que me gusta hacer mucho ejercicio, me hace sentir bien. Y estamos ahí picadazos con eso, con entre la bicicleta, las pesas y correr. Pues la verdad no he salido a correr, te soy sincero. Y aquí, aparte, inventamos nuestras cosas porque me gusta estar inventando. Ahí pongo mis platitos, mis conitos y invento ahí ejercicios para ver cómo me siento y cómo se podrían aplicar a algún jugador, ¿no? Porque pues también estamos dedicados en la parte de futbolística.
El Tilón es el entrenador, Julio, de la segunda división de Cafesa.
De Cafesa, correcto.
Entonces, es también entrenador, entonces, ahí está listo.
Qué bueno.
Trabajando.
Qué bueno, y ojalá que se venga alguna buena oportunidad para ti, Tilón, también como director técnico.
Muchas gracias, Julio. Estamos ahí preparándonos, intentando hacer lo mejor para poder llegar cuando haya una oportunidad, aprovecharla, porque son pocas. Y cuando se ve hay que dar un buen paso para poder tener esa posibilidad de seguir creciendo en este ambiente tan bonito que es el fútbol, ¿no?
Boost Mobile tiene una gran oferta para que aproveches tu reembolso de impuestos al máximo y te mantengas conectado. Al cambiarte a Boost, recibe un 50% de descuento en tu primer mes de datos ilimitados. O, con un plan ilimitado de $40, llévate un Samsung Galaxy A15 5G por $39.99. Obtén los mejores teléfonos en las redes 5G más grandes del país. Con Boost Mobile, cambiarse es fácil. Solo visita BoostMobile.com. Boost Mobile, sin miedo al éxito. Para clientes nuevos y solamente en línea, requiere AutoPay. 50% de descuento en el primer mes requiere un plan de $25 al mes. Aplican otras restricciones. Visita Boost Mobile.com para detalles.
¿Qué tal, Julio, Ramón, Toñito? Gusto en saludarlos. Y bueno, en días anteriores justamente estaba hablando con Pepe Cardoso y siempre que platicamos, sin duda alguna nos trae esos recuerdos, platicamos anécdotas, cosas que tuvimos que pasar, y siempre va a estar en la antesala el profe Mesa. Que para todos nosotros lo podemos decir que es el gran maestro de nuestras vidas.
De acuerdo. Adelante, Capitán Ramón Morales.
Hola, Flaco. Perdón que te diga así, pero así te conocemos.
todos.
Gracias, te mando un fuerte abrazo, esperando que tú y tu familia se encuentren bien. Ahorita no tuve la fortuna, porque también he escuchado muy buenas cosas del profesor Mesa. Digo, no lo cuento, estuve en 2 llamados de selección nacional, pero no lo cuento porque no estás en el día a día como ustedes estuvieron, ¿no? Y es diferente. Pero, ¿cuál era una característica del profe Mesa en cuestión del manejo de grupo, tanto dentro como fuera de la cancha? Porque creo que es una persona que también se preocupaba por ustedes, ¿no?
Sí, mira, Ramón, es muy importante el manejo de grupo. Cuando él llega a Toluca, venía de tener éxito. Ustedes sí, con Chivas le ganaron esa final contra Toros Neza, pero él ya venía trabajando bastante bien, haciendo grupo en ese grupo de Toros Neza. Llega con nosotros de una mala temporada, veníamos no jugando del todo bien. Y algo que nos impulsó fue de que él decía, si ustedes me hacen caso, si ustedes empiezan a escuchar las indicaciones y hacemos lo que yo les pido, les voy a demostrar que van a ser un gran equipo. Y empezó a ordenar muchas cosas, entre ellas algunos jugadores que buscaban no el bienestar del grupo, sino más bien bienestar personal, y por ahí lo comentó mi compadre Eugenio Villazón, de un portero argentino que había hecho diferentes cosas dentro del vestidor, de su unión y todo eso, y empezó a limpiar la casa y lo pudo lograr, y todos los que nos quedamos creímos en él, aparte de que era un hombre que no solamente se interesaba en el futbolista. Hay una frase de él que yo siempre llevo y la comparto, y él decía, si yo logro mejorar al ser humano, automáticamente logro mejorar al futbolista. Y ese fue, yo creo que un bastión del profe Mesa. Siempre se interesó en la persona, en la necesidad de la persona, siempre estuvo al pendiente de cada uno de nosotros, y no solamente, como te mencionaba, del jugador, sino de la familia. A mí me preguntaba claro. constantemente, ¿cómo está tu esposa? ¿Cómo están tus hijos? ¿Cómo están tus padres? Y esa parte empezó a generar mucha confianza en cada uno de nosotros. Y hoy que platicamos o llegamos a conversar, siempre entre ese grupo, los que fuimos parte de esa época, sin duda alguna vamos a hablar y estar agradecidos siempre con el profe Mesa.
Adelante, Toñito.
¿Cómo está, señor Alberto Macías? Le mando un fuerte abrazo. Sí, a distancia, en la televisión, siempre vimos a un profe Enrique Mesa muy tranquilo, muy sereno. ¿Sí se enojaba el profe Mesa? O sea, ¿sí se enojaba?
No, algo que tuvimos que aprender a reconocer del profe Mesa es que siempre la imagen que él dio fue un entrenador muy tranquilo y todo, pero no era tranquilo, o sea, no soportaba la apatía ni la complacencia, ni tampoco la deslealtad ni la falta de honestidad. Esa parte siempre la enfrentó, o sea, yo te puedo decir que a mí me tocaron dos o tres regañadas porque yo era un jugador medio rebeldón. Digo medio rebeldón porque me gustaba trabajar, pero cuando había cosas que no me gustaban, las externaba, era obvio en mi manera de mostrar mi inconformidad, y me puso dos o tres regañadas que eso me ayudó mucho a cambiar mi carácter, porque Ramón se debe de acordar, sí. Siempre fui un jugador que me gustaba encarar, peleonero, a veces no creo que haya sido malintencionado, espero y nunca te haya dado una patada, no. Ramón.
No,
pero sí,
de acuerdo.
Pero me gustaba, era un poco provocativo y era pesado, gracias a Dios ya eso se acabó, pero el profe Mesa fue parte fundamental en que nos ayudó a cambiar el carácter, que era más importante jugar que pelear. Era mucho más importante entrenar muy bien que quejarse. Entonces, en esa parte sí nos metió unas regañadas, pero a todos, ¿eh? Recuerdo que hasta el mismo Pepe Cardoso, que andaba con grandes torneos, también lo ponía en su lugar. No permitía que alguien se saliera de la línea de trabajo ni de la línea de respeto. Él nos decía, dice, mire, yo no sé si van a ser grandes amigos, o sea, el tiempo y la convivencia lo dirá, pero lo que sí deben de ser es grandes compañeros, y eso lo impulsó mucho dentro del grupo, y hoy por eso nos seguimos llevando, seguimos recordando, y recordamos todas aquellas cosas buenas y aquellas cosas que de alguna manera algunos hicieron con la intención de buscar su propio beneficio, siempre las encaraba, y hoy las recordamos con en son de risa y de broma de lo que le sucedió a algunos de los compañeros.
Oye, Flaco, una situación y que siempre recuerdo cuando estábamos en la mesa del regate, que polemizábamos y que cada quien dábamos nuestro punto de vista, y yo te quiero escuchar. Siempre se ha mencionado el porcentaje dentro de un equipo de fútbol, y recordando este hat-trick en títulos del profe Mesa, que el porcentaje de un director técnico en un equipo de fútbol es que un 20, un 25%. Yo no quiero quitarle mérito al profesor Enrique Mesa, y tengo el gusto de conocerlo, pero ese Toluca que le tocó al profesor Enrique Mesa es irrepetible, Flaco. O sea, ¿aquí qué porcentaje le damos al profesor Enrique Mesa en estos tres títulos cuando estaba José Saturnino Cardoso, Abundis, Hernán Cristante, tú, Enrique Alfaro, Fabián Stay, Víctor Ruiz, David Rangel? Hombre, era un equipazo, Flaco, para ser sincero. ¿Qué porcentaje le damos al profesor Enrique Mesa?
No, y definitivamente te puedo decir que la primera etapa llegó y un 100%, porque este equipo estaba peleando el descenso. No sé si en el año 96 nosotros estábamos peleando el descenso, y el equipo venía muy mal. Llega, no sé si llega el profe Mesa de Toros Mesa o de Morelia, porque había dirigido alguno de los dos. Y cuando ajá, llega a Toluca, no, nosotros perdimos los primeros 5 o 6 partidos del torneo. Llega y vamos a Celaya y perdemos ya con el profe Mesa dirigiendo. Y el siguiente partido, donde fue el levantón del equipo, en donde se dedicó a platicar con nosotros, a hablar con nosotros, a ordenar el equipo, como te decía, a hacer cambios, a quitar unos, poner otros. Y a los que veía más comprometidos los empezó a hacer tutorías con ellos, no solamente en lo futbolístico, sino en lo personal. Y ganamos nuestro primer partido con él, contra el equipo Veracruz, un 5-1 en el Estadio de la Bombonera. Me acuerdo perfectamente de ese partido. No logramos calificar en ese torneo. Nos vamos a una gira a Croacia, como dijo el Tuca Ferretti, el profe Ferretti, partidos moleros contra meseros, en un lugar donde los campos eran de tierra, de lodo, y llegó el equipo muy fortalecido. Yo estuve muy comprometido con la idea del profe Mesa, porque no era fácil jugar al estilo que quería. Salir jugando en el área chica no era nada fácil, y más a los que no teníamos la capacidad de Ramón de poder driblar jugadores nos acostumbró y nos pudo meter la idea de que se puede jugar bien al fútbol con la posesión de la pelota y siempre con el control de la misma, y normalmente este equipo buscaba desde la salida tener el control de la pelota y tocar muchos toques dentro de su misma zona, en su mitad de cancha, para encontrar campo abierto en el campo rival. Y yo creo que también tuvimos, no mencionaron a un gran jugador que para mí fue el mejor lateral que he visto en el fútbol mexicano, como Chava Carmona, que fue maravilloso. O sea, Chavita, y por el otro lado Toño Taboada. Y si nos vamos a ver los jugadores, era un equipazo de la realidad. Y había grandes equipos, porque las Chivas, donde jugó Ramoncito, extraordinario equipo, estaba Necaxa también en esa época.
El Atlas de la Volpe,
también sí. Por ahí había otros equipos que estaban pasando por buen torneo, como el Santos de Torreón también, que Santos tenía buen equipo. Pachuca también, y yo creo que eran torneos muy competitivos, muy competitivos, que el profe lo entendía y nos hacía o nos impulsaba a que cada torneo iba a ser más complicado para nosotros y cada torneo nos teníamos que preparar mejor.
De acuerdo, adelante, Ramón.
Sí, Flaco, hace ratito, antes de que tú entraras con nosotros aquí en La Porra, estuvimos hablando con el Tilón, analizamos un poquito el campeonato de Rayados del 2003, y ahorita analizando esta buena gestión del profe Mesa, pero también un gran equipo del Toluca, eran la mayoría mexicanos, y sí, estaba pues Cardoso, estaba en su momento Cristante, Fabián Estay, llegó Vicente Sánchez. O sea, yo voy y repito, y a lo mejor soy muy repetitivo y muy terco, pero creo que es una de las cosas que voy a externar siempre. Antes se traían grandes jugadores extranjeros de calidad y eso daba la oportunidad a que mencionáramos a 6, 7, 8, 9 o 10 jugadores de gran calidad mexicanos también, porque había el espacio. Claro. Hoy, con esta modernidad de muchos extranjeros, creo que se limita a extranjeros, desde mi punto de vista, no todos, de poca calidad. Creo que si se volviera a ese tipo de situaciones que había en el pasado, pudiéramos tener una liga más competitiva y más mexicanos, ¿no crees?
Yo estoy totalmente de acuerdo. A lo mejor voy a sonar muy nacionalista, Ramón, pero por lo que vivimos, tú jugaste en un equipo con puros mexicanos, sí. Claro. Saliste de Monterrey, si mal no recuerdo.
Claro, sí. Y ahí
los Rayados de Monterrey. Y bueno, sí, tenían 2 o 3 extranjeros en el año 96, Ramón, fue que iniciaste.
Sí, 95 con Verdirame, sí, Verdirame, Careca, ¿te acuerdas?
Imagínate qué jugadores. Ah, es más, de ese equipo hay una anécdota, te la cuento rápido.
Ándale.
En una liguilla, no recuerdo si fue en el 93, estaba Carlos de los Cobos. Estaba claro. Carlos de los Cobos en Rayados de Monterrey y se empezó a discutir con Careca. Empezaron a discutir y yo estaba en medio de la discusión y de repente me decía Carlos de los Cobos, oye, este, ¿verdad que sí es cierto? Y yo pues dije, pues ¿qué le digo? Pues si son rivales los dos, ¿cómo me voy a meter a ser intermediario? Y en eso le suelta una bofetada Careca a Carlos de los Cobos. O sea, y la verdad, como te digo, a mí siempre me gustó sacar ventaja. Le dije, no te dejes, dale también. O sea, con la intención de que lo expulsaran, no te dejes, dale. Pero estoy totalmente de acuerdo contigo, Ramón. Son demasiados extranjeros a mi modo de ver. Ahora, si fueran de la calidad de los que tenía Necaxa, como Alex Aguinaga, Vilches, el Ratón Zárate, o los que tenía Toluca, o los que tenía Santos, o sea, Cruz con Azul, la calidad de esa que venían a dejar escuela, a dejar una escuela a enseñar a las nuevas generaciones, no tengo problema. Pero hoy en día se traen jugadores que no son, a mi modo de ver, y el análisis que hacemos, no son mejores que los mexicanos. Tan es sencillo que ves jugadores extranjeros que en todo el torneo juegan 50 minutos y salen dos veces a la banca en todo el año. Eso es lamentable, porque al final de cuentas frenas el proyecto de un jugador mexicano y como consecuencia también frenas el nivel de la liga.
Toñito.
De acuerdo.
Señor, oiga, aprovechando, ya hablamos de lo de Enrique Mesa, que esta llamada para hablar específicamente de él, pero también hubo un personaje importante de la directiva, Rafael Lebrija, ¿no? Que llegó casi igual que el Ojitos Mesa y que pues armaron todo un equipazo.
Sí, el licenciado Lebrija, bueno, siempre lo vamos a recordar porque era durísimo para hacer los contratos, ¿eh? O sea, el licenciado bueno, todos los directivos eran duros para hacer contrato. Tengo varias historias con él, pero sin duda alguna tenía un buen ojo y organizaba muy bien, y a él le tocan los tres títulos del Profe Mesa, le toca el que estuvo la Volpe y lo termina Alberto Jorge. Estuvo en el título del Tolo Gallego. Ya no le tocan, si mal no recuerdo, los títulos con José Manuel, a él ya no le tocan, pero cinco títulos con el Toluca como directivo. Una frase de él muy conocida dentro de nosotros era el pedir no empobrece, siempre nos decía eso. Oye, el pedir no empobrece, ¿verdad? O sea, y era muy agradable, muy simpático. Conocí al dueño del Toluca, el licenciado Don Valentín, y yo creo que se conjuntaron, en los grandes equipos siempre se tienen que conjuntar muchas cosas, entre ellas que la directiva esté bien, bien conectada con el equipo, que el equipo esté bien, bien identificado. A lo mejor voy a pecar de romántico, pero creo que hoy la camiseta en los equipos, salvo algunas excepciones, no lo generalizo, no se tiene bien puesta, porque el jugador está pensando en irse a otro equipo, no hacer carrera en su mismo equipo. Antes los jugadores durábamos muchos años en la misma institución, hoy brincan de un lado a otro. Les digo, no generalizo, pero creo que el compromiso de la directiva, y cuando uno ve que las directivas se enfocan y están bien metidas con el grupo, eso hace que los jugadores tengan ese sentido de pertenencia, ese deseo de querer trascender en las instituciones. Pero sí fue parte importante, licenciado Lebrija, de la conformación de este equipo y de haber traído al Profe Mesa.
Una cortita, Flaco, para darle también oportunidad al capitán Ramón Morales. ¿Coincidirás, no sé si sí o no, una de las mejores finales, si no es la que más, en los torneos cortos en el fútbol mexicano, la que jugaron con Atlas?
Sí, definitivamente. Yo creo que fue espectacular, un 5-5 en el marcador global de los dos partidos. Y nos vamos a tanda de penaltis, pero aparte dos equipos muy verticales, ofensivos. Sí. Yo creo, a mi modo de ver,
aunque también vi la de Toros Neza, la que gana Chivas, también me tocó ver la de Necaxa Santos, que también muy intensa, que creo que se define con un gol de Jared Borghetti, si mal no recuerdo, sí. Pero esa final del Atlas de ida y vuelta con grandes jugadores, no, a mi modo de ver, fue muy buena.
Verano del 99, adelante Ramón.
Así, no, no, yo nomás para ya también culminar un poquito, viendo varias alineaciones donde estuviste, Macías, era Blanco tu compañero perfecto,
sí,
¿no?
Sí, Omar Blanco, no, claro, Omar
sí,
Blanco.
Sí, tú y Omar Blanco, o sea,
del Atlas.
Sí, duraron mucho tiempo, el entendimiento se notaba, ¿no?
Sí, fíjate que él llega, creo que en el año 95, y llega del Atlas, o sea, llega del Atlas un gran jugador de San Andrés, de aquí, de la colonia de San Andrés, del barrio de San Andrés, y gran jugador, aparte con un pundonor. Hay anécdotas con él, aparte hoy está trabajando con Cruz Azul, él en la sub-17, y aparte era simpatiquísimo. Algo que puedo destacar de ese equipo, era divertidísimo entrenar, ir al campo de entrenamiento. Había tanta convivencia que todos terminamos llevándonos bien, Ramón.
Correcto, bueno, correcto. Qué padre, Ramón, Flaco, lo hicimos hace un rato con Paulo César Chávez, el poder recordar pues grandes torneos, grandes etapas del fútbol mexicano, con pocos extranjeros, con muchos futbolistas nacionales de calidad, y hablabas, Flaco, de que el señor Lebrija era medio duro, pero a ti, Flaco, te tocó todavía estando en una etapa anterior del fútbol mexicano, y ya para cerrar, nos queda un minutito, te tocó firmar buenos contratos, ¿no? Después de 10 años, 10 temporadas con Toluca, luego te fuiste a Cruz Azul, te fuiste a América, y todavía un buen contrato, quiero pensar, con los rojinegros del Atlas, ¿no?
La verdad, mira, afortunadamente creo que los directivos empiezan a valorar la carrera del futbolista, y a mí que estos equipos se hayan fijado en mí fue, la verdad, me llenó de orgullo y traté de dar lo mejor de mí. Pero sí me puedo decir que me fue muy muy bien, no como ahora. Hoy los veo y digo, wow, nos equivocamos de época, Ramón.
Sí, hombre, nos equivocamos de época, de redes sociales, de todo eso.
Sí, es que, pero todo muy bien.
Es que antes, lo digo con todo respeto para la actualidad, y no todos, así como dice Flaco, antes aquel que sobresalía en muchos sentidos era por lo que hacía en la cancha, ¿eh?
Sí,
hoy,
sí.
Honestamente, un buen partido y las redes sociales te pueden catapultar a que todo el mundo te conozca, ¿eh?
Ahora, rápidamente, Ramón, antes firmábamos año con año. Tenías un año para hacer y firmar el siguiente año. Hoy firman 5 años y dices, wow.
Claro, como nunca tuvimos
Flaco.
Uno de esos.
El balón sigue rodando. Muchas gracias por ser parte de esta porra. No se pierdan el próximo episodio. Lo mejor de la porra, el podcast.
Boost Mobile tiene una gran oferta para que aproveches tu reembolso de impuestos al máximo y te mantengas conectado. Al cambiarte a Boost, recibe un 50% de descuento en tu primer mes de datos ilimitados. O, con un plan ilimitado de $40, llévate un Samsung Galaxy A15 5G por $39.99. Obtén los mejores teléfonos en las redes 5G más grandes del país. Con Boost Mobile, cambiarse es fácil. Solo visita BoostMobile.com. Boost Mobile, sin miedo al éxito. Para clientes nuevos y solamente en línea, requiere AutoPay. 50% de descuento en el primer mes requiere un plan de $25 al mes. Aplican otras restricciones. Visita Boost Mobile.
Without the ones like you, who work tirelessly to keep things running, everything would suddenly stop. Hospitals, factories, schools, and power plants, they all depend on you. No matter the weather, emergency, or time of day, you're the ones who get it done. At Grainger, we're here for you with professional-grade industrial supplies. Count on real-time product availability and fast delivery. Call, clickgrainger.com or just stop by. Grainger, for the ones who get it done.
Latin American Music Awards otorga el reconocimiento Latin AMA Pioneer a Yandel. Jueves 25 de abril a las 7 por Univision.